Pero bueno, vamos a entrar ahora en debate para conocer posturas de quienes están a favor y quienes están en contra de la energía nuclear, a propuesta de algunos de nuestros oyentes que nos pedían que tratáramos precisamente este asunto. Vamos a saludar en primer lugar a Carlos Bravo, que es el responsable de la campaña nuclear de la organización ecologista Greenpeace. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Por qué están ustedes en contra de la energía nuclear?
Bueno, la energía nuclear ha demostrado ser un auténtico fracaso desde el punto de vista tecnológico, económico, medioambiental y también social. Es una energía extremadamente cara, es una energía muy peligrosa y así tenemos el accidente de Chernóbil o sucesos como los de Ascó que también demuestran su peligrosidad. Y es una energía muy sucia y ahí está el problema irresoluble de los residuos radiactivos, especialmente los residuos radiactivos de alta actividad, para los que no hay ninguna solución, ningún país del mundo ha logrado ninguna solución y no hay ninguna solución técnica que permita solucionar este problema.
Bueno, al hilo precisamente de lo que comenta Carlos Bravo, efectivamente esta semana que hoy termina hemos conocido las multas millonarias para Endesa por lo sucedido en Ascó. La presidenta, además de Seguridad Nuclear, reveló en el Congreso que la planta anuló la alerta por escape. El CSN admite que el público pudo recibir más dosis de la permitida. Y, bueno, es un asunto que ha ocupado también la actualidad de esta semana. Es la postura que nos comenta Carlos Bravo, uno de nuestros invitados en este debate que pretendemos llevar a cabo. Vamos a conocer la otra postura, la de don Vicente Serradell, que es catedrático de Energía Nuclear de la Universidad Politécnica de Valencia. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, tengan ustedes, sí.
Creo que ha escuchado usted al representante de Greenpeace hablando de la energía nuclear. Su punto de vista queda claro y las razones de por qué están en contra. También, ¿por qué está usted a favor de la energía nuclear?
Yo creo que la energía nuclear es una opción que debe considerarse en el contexto de suministro de cantidades enormes de energía que se está pidiendo a la sociedad, ¿no? En este momento tenemos la incorporación al consumo energético de enormes cantidades de personas que hasta hace muy poco tiempo prácticamente no consumían. Estoy hablando de la población china y la India y otros lugares del planeta que están despertándose al desarrollo, ¿no? El desarrollo lleva consigo el consumo energético y hay una cesta de energías en la cual, a mi modo de ver, debe estar la nuclear. ¿Por qué me parece que debe estar la nuclear? Pues porque, en contra de lo último que le he oído al señor Bravo, la energía nuclear es barata.
Él ha dicho que es cara,
extremadamente cara, muy bien.
Pues, peligrosa y que además es poco eficaz.
Bueno, lo del poco eficaz es un término que yo no comprendo. En cuanto a lo barato o caro, ya le he dicho en otras ocasiones que si es extremadamente cara no se tiene que preocupar. Las empresas simplemente prescindirán de ella, como es natural, porque las empresas se dedican a ganar dinero. Hay otro dato que me parece importante y es en este momento que tenemos un mercado liberalizado, la energía primaria que introduce su producción a menor precio es la nuclear, de eso no hay ninguna duda. Y las personas que estén avisadas en el sentido de conocer los intríngulis de las energías renovables, pues sabe que es precisamente una de las razones por las cuales aumenta el precio del kilovatio hora que nosotros tenemos que pagar. Desde el punto de vista de que es sucia, que me parece que es una palabra que ha dicho, pues yo creo que cualquiera que vaya y visite las producciones, pues ya ve que las centrales de combustibles pues con el carbón o el fuel o el tal, pues son muchísimo más sucias que la energía nuclear, es extraordinariamente limpia. Además, desde el principio reúne los productos radiactivos y los guarda, cosa que han hecho exactamente lo contrario, no solamente las industrias productoras de energía, sino otras industrias de la rama química. O sea que yo considero que eso. Y después hay otra cosa importantísima, y es que es probablemente, junto con las renovables, aquella que permite tener una perspectiva a más largo plazo desde el punto de vista de disponer de materiales combustibles. Quiero decir que los recursos en reactores para producción de energía nuclear son enormes. Es verdad que el tipo de combustible que se utiliza ahora es única y exclusivamente el UN-235, que en la naturaleza está en cantidades muy pequeñas. Pero, sin embargo, toda la parte del UN-238, que es el 90 y algo por ciento, se puede transformar a través de los reactores que se denominan rápidos reproductores en material combustible. Por lo tanto, yo creo que es barata, es cara, es fiable, cosa que no le ocurre a las renovables, y después se dispone de enormes cantidades de materiales. Y además hay otras cosas que yo le podré decir si usted me sigue dando la palabra.
Sí, señor, lo que vamos a hacer ahora es darle la palabra en su turno de réplica al representante de Greenpeace, a don Carlos Bravo. Señor Bravo.
Sí, mira, vamos a ver, en primer lugar, en lo de que limpia, sí, supongo que se referirá a que el carbón mancha y la energía nuclear no mancha, pero claro, que le pregunten si es limpia a los habitantes del entorno de Ascó, porque han recibido pues miles de partículas reactivas de cobalto 60, que algunas de las partículas por sí solas ya podrían haber superado o permitido superar el límite de dosis de radiación permitida para el público. Así que el conjunto de partículas, que de momento ya van 1.000, ya la fuga reactiva es 1.106 veces mayor que la que se reconoció inicialmente, y la cifra va a seguir subiendo. Por lo tanto, cuando hablamos de que sucia, nos referimos a que es contaminante en el sentido de que produce no solamente escapes radiactivos, incluso en su funcionamiento rutinario también se emite radiactividad, sino que está el enorme problema de los reactivos de alta actividad. Son sustancias sumamente peligrosas durante cientos de miles de años, y desde luego la industria nuclear no ha resuelto este problema. La industria del carbón le podrá decir que ellos no producen residuos radiactivos de esta manera y por lo tanto sí que son limpios, pero evidentemente son dos tipos de contaminación, las dos lógicamente se pueden evitar, porque afortunadamente la energía nuclear no solamente es cara, es sucia, es peligrosa, sino que imprescindible, porque el potencial de energías renovables que existe, y hay estudios en España que lo demuestran claramente, permitiría satisfacer el 100% de la demanda eléctrica con energías renovables. Con respecto a si es cara o no, yo me voy simplemente a las declaraciones, por ejemplo, del presidente ejecutivo de la compañía eléctrica alemana E.ON, esta que quiso comprar Endesa hace poco, es un gigante eléctrico, que reconoce que construir una central nuclear como la que se está construyendo en Olkiluoto, en Finlandia, costará 6.000 millones de euros. Efectivamente, esta central de Olkiluoto, donde participa esta empresa, que se dijo que iba a ser baratísima, que iba a costar 2.500 millones de euros, que se iba a terminar en 4 años, pues ya va por más de 5.000 millones de euros, de un sobrecoste muy importante sobre lo inicialmente previsto, con un retraso también de 2 años sobre lo inicialmente considerado, y esto demuestra claramente pues el fracaso económico de la industria nuclear. En España no hay moratoria nuclear desde hace 10 años, evidentemente no se ha construido ninguna, evidentemente las compañías eléctricas saben que no va a haber ninguna central nuclear a no ser que el Estado la subsidie, y es lo que están lógicamente persiguiendo. Por eso, cuando ponen el ejemplo de Francia, se les olvida decir a las partidas de industria nuclear que este país es la industria nuclear es el único país realmente que apuesta muy activamente por la energía nuclear en nuestro entorno, y desde luego es porque está completamente subsidiada. En los países donde no hay subsidios, la industria nuclear no funciona y por eso está en declive desde hace bastantes años. Ahora, lógicamente, los países donde hubo enormes subsidios, y lo sigue habiendo, por ejemplo, en la gestión de residuos, etcétera, como es el caso de España, ahí se pudieron construir una serie de reactores, pero de luego, una vez amortizado, ya será muy barata la electricidad que producen, como es el caso de España, donde hemos pagado desde la primera hasta la última peseta a los ciudadanos y se han amortizado gracias a nuestros aportes en la factura eléctrica, con los porcentajes que se establecieron al respecto, pero ahora mismo, pues en un mercado eléctrico completamente liberalizado, no creo que nadie se atreva a construir centrales, a no ser que haya subsidios encubiertos, y es lo que realmente la industria nuclear pretende en todos los lados.
Bueno, pues turno ahora para el profesor Serradell.
Bueno, yo, claro, a mí me cuesta mucho decir que pues en una enorme cantidad de palabras con mezcla de verdades, inexactitudes y no verdades, pues claro, acaba apareciendo que en el mundo pues que están construyéndose.
Pero diga qué es lo que no es verdad. Diga pues,
lo que no es verdad es que está retrasado el proyecto en 2 años y no hace tanto tiempo que ha empezado.
Hombre, o sea que estoy hablando, estoy hablando de que previsto.
No, vamos, de lo previsto ni hablar. Bueno, o sea que esto funciona todo bien.
Hasta la empresa pública Areva lo reconoce, que es una.
Hay mucha gente que reconoce cosas en relación con el ecologismo y yo no lo voy a sacar aquí. O sea que
usted no ni siquiera mira la página web oficial del organismo regulador.
Claro que lo miro. Y entonces, en este momento, en Europa, en todos los países, se está reconsiderando la energía nuclear como opción. Y el no considerarla simplemente es una irresponsabilidad, independientemente de que haya habido accidentes o no. Simplemente es que el mundo no se puede permitir el lujo de prescindir de una de las fuentes de energía que sigo diciendo que es limpia, y eso puedo mantenerlo a pesar de las partículas que han salido en ASCO, de lo cual estoy absolutamente en contra y me parece absolutamente inaceptable, que quede eso por delante. Pero también puedo decir...
Hay que decidir, perdón, profesor, una cosa, es que efectivamente lo que comentaba el señor Bravo es cierto, la fuga radiactiva es 1.100 veces mayor, pero se han realizado análisis en 2.116 personas que descartan el impacto en la población.
Claro, eso es una cosa evidente, ¿eh? Y además...
No, pero eso no está nada claro.
Pero además, todo,
porque
eso,
no se conoce el protocolo que han seguido para los exámenes radiológicos.
No,
pero
vamos a ver.
Y eso
ya,
el Consejo ya,
se ha hablado ahí
no
de la industria del carbón y tal.
Y en cualquier
nosotros no somos.
Vamos a respetar el turno del señor
Bravo,
Sabadell.
Me tocaba a mí hablar. Sí. Yo quiero decirle al señor Bravo que él seguramente haré la prensa, pero yo hago medidas, ¿eh? Y entonces aquí, en mi laboratorio, hacemos medidas de muchas cosas, entre otras, de cosas naturales. Por ejemplo, cenizas volantes de centrales de carbón, ¿eh? Y estamos teniendo resultados muy superiores a eso que dice él de las partículas que hay en ASCO. Y en eso hay 1.000.000 de toneladas al año. Y nadie dice nada, ni siquiera va a medir, ¿eh? Entonces, claro, hay toda una serie de afirmaciones que son, pues como muy interesadas para demostrar cosas. Después hay una cosa que a mí me choca mucho. Hay muchos contra la energía nuclear. Y a favor de la energía nuclear no está nadie, ¿eh? Yo no conozco a nadie que esté a favor de la energía nuclear. Yo soy catedrático de ingeniería nuclear, pero dentro del grupo de cátedra en el que yo oposité están las fuentes renovables, de los cuales yo no tengo nada que decir. Yo estoy absolutamente dispuesto a decir, donde haga falta, que las fuentes de energía renovable hay que utilizarlas al máximo. Pero no nos podemos olvidar que las fuentes de renovables son esas sí caras y esas sí subvencionadas, de forma brutal, ¿eh? Y se está hablando de que se transformen materiales alimenticios en biocombustibles, lo cual me parece a mí una de esas cosas increíbles de que haya gente que lo defienda, ¿eh? Y que haya que uno vea determinado tipo de aprovechamientos eólicos que están destrozando las partes superiores de las montañas, lo cual yo, pues simplemente me duele, ¿eh? Y que haya ecologistas que eso lo defiendan me parece mal. Yo creo que el señor Bravo sabe muy bien que hay una reacción importante en determinados países de Europa contra la energía eólica, no por contra la energía eólica, sino contra el exceso de la energía eólica. Luego hay otra cosa muy importante. Se puede hacer cosas, puede hacer muchísimas cosas, y yo no voy a negar que con las energías renovables la cantidad de energía que manda el sol es brutal, por lo tanto nosotros podemos utilizar. Pero es una energía que tiene unas características termodinámicas que hacen difícil su aprovechamiento. Entonces tenemos que ser inteligentes para utilizar toda la gama de energías en aquellos aspectos en los que son favorables.
Profesor, tenemos ya poco tiempo, nos quedan 3 minutos, yo se lo voy a repartir, minuto y medio para el señor Bravo, minuto y medio para usted. Empieza el señor Bravo.
Bueno, en primer lugar, creo que este señor Serrade está confundiendo y mezclando cosas, porque cuando estamos hablando ahora de electricidad, los biocombustibles son para el transporte y evidentemente un papel donde la energía nuclear no tiene ningún papel que hacer, pero estamos hablando de sustitución y producción de electricidad por medio renovable. Eso está perfectamente demostrado que es posible hacerlo con energías renovables. Y no todas las energías renovables son intermitentes, como ha dicho antes. Evidentemente, el viento lo es, aunque siempre se puede asegurar una cierta cantidad de producción de electricidad por medios eólicos. Pero es que hay otras energías renovables que no son intermitentes, como la solar termoeléctrica de temperatura, más apoyada con hibridación, con biomasa, por ejemplo, o la energía de las olas, o la energía geotérmica y otras. De tal manera que un mix inteligente con una mezcla de energías renovables, de fuentes renovables, permitiría perfectamente y de una forma muy económica satisfacer el 100% de electricidad con fuentes renovables. Con respecto a las medidas, usted hará medidas, pero es que nosotros también tenemos equipos científicos que hacen medidas. Y desde luego, si las centrales de carbón emiten radiactividad, pues nosotros no tendremos ningún problema en que se declaren como instalaciones radiactivas. En cualquier caso, no va a comparar la cantidad de radiactividad, entre ellos los residuos radiactivos de alta actividad que generan las centrales nucleares de forma inexorable, porque es inevitable en la producción de electricidad por medio de la fisión nuclear. Y en cuanto a los análisis de ASCO, ya por terminar, lo que no está claro es qué criterios ha seguido el CSN para examinar radiológicamente al personal del público, si ha seguido o no los criterios que sigue para los trabajadores, lo cual falsearía la información. Pero lo importante, y ojalá no haya nadie
terminando
que haya quedado contaminado, es que ya se reconoce que la emisión de partículas ha permitido superar la exposición atención al público. Y eso significa que ha habido un riesgo radiológico derivado de este accidente.
Vamos con el último minuto y medio para el profesor Serradell.
Bueno, lo primero que quiero decirles es que la energía nuclear también tiene mucho que decir para el transporte, porque la energía nuclear puede ser base energética para producir a través del carbón otro tipo de combustibles. Desde luego puede utilizarse para producir hidrógeno en su día, pues si efectivamente al final eso es un combustible. O sea, al final lo que tenemos es una fuente extraordinariamente potente, permanente, que es fiable y que es, en contra de lo que dice el señor Bravo, que es barata. En cuanto a las energías renovables, el que hay un mix que puede ser, eso lo dice el señor Bravo, solo lo dice el señor Bravo. No hay nadie que lo diga en serio. La Comunidad Económica Europea prevé que a lo mejor en el año 2020 o 2030, pues un 20, un 30%, y eso conviene hacerlo, pero siempre habrá una enorme cantidad. Y todo el mundo tiene preocupación por el agotamiento de los recursos minerales. Estamos viendo cómo sube el petróleo día a día y cómo eso incide de forma directa sobre la sociedad. Quiero decir que si tuviéramos suficientes centrales nucleares, piensen que España está en el 80% dependiendo de energía externa. Si España tuviera una mayor proporción de energía nuclear, lo único que sabemos es seguro que por mucho que aumentara el precio del que el combustible, las centrales nucleares seguirían produciendo prácticamente el mismo precio, porque la incidencia del precio del combustible es muy baja en las centrales nucleares. O sea que hay una primera inversión efectivamente alta, pero posteriormente su utilización diaria es muy barata.
Bueno, se nos acaba el tiempo, yo creo
que... Es una pena. Me gustaría punto por punto rebatirle
al señor
Bravo.
Pero en cualquier caso, no tiene por qué terminar aquí el debate. Podemos en otra ocasión seguir charlando sobre este asunto.
Yo estaré encantado y aportaré datos cada vez más finos.
Que parece, desde luego, muy interesante y bueno, pues algo que nos han pedido también los oyentes. Así que agradecemos al catedrático Serradell, catedrático de Energía Nuclear, el que haya estado con nosotros, y al responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo. Gracias a los dos. Buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.
Pues ya ven ustedes que las posturas parecen bastante distantes.